La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Hugo Passarello.
Comenzó este martes en Guatemala el reconteo de los votos de la elección presidencial del pasado 25 de junio. Revisión ordenada por la justicia a pedido de partidos de derecha, una medida que ha desatado críticas internacionales. En esta edición entrevistamos al candidato socialdemócrata Bernardo Arévalo, que dio la sorpresa en la primera vuelta al quedar segundo con más del 11% de los votos. Las Naciones Unidas reclamó el fin del ciclo de violencia en Israel y en Cisjordania ocupada de los últimos días, que dejaron por lo menos 12 palestinos y un soldado israelí muertos luego de la mayor operación militar de Israel en Cisjordania en años. También agregar que varios civiles resultaron heridos luego de un ataque de Hamas en Tel Aviv. El lunes 3 de julio fue el día más caluroso jamás registrado a nivel global, según un organismo meteorológico estadounidense. El récord llega cuando se esperan que las temperaturas a través del globo suban con la llegada del fenómeno El Niño. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo. Lo decíamos recién, las autoridades guatemaltecas iniciaron la revisión de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 25 de junio. La medida llega luego de una orden del más alto tribunal del país que hizo lugar al pedido de 9 partidos de derecha que denunciaron irregularidades. La decisión de la justicia ha desatado críticas internacionales y locales. Para el gobierno de Estados Unidos, representa una grave amenaza a la democracia con implicaciones de largo alcance. Con más de un 95% de las actas escrutadas y antes de la orden del tribunal, la socialdemócrata Sandra Torres obtuvo el primer lugar con más del 15% de los votos, seguida por el también socialdemócrata Bernardo Arévalo, que recolectó más del 11%, y con él conversó Ubaldo Bravo sobre la decisión de la Corte de revisar los resultados.
Esta ha sido una decisión sin sustento legal a una petición que no tiene sustento legal. Lo que los partidos políticos solicitaron en el amparo no existe en la legislación electoral guatemalteca. Y sin embargo, se insistió en esta solicitud que no tiene sustento legal, pero que además se presentó a la Corte de Constitucionalidad, que la acepta a pesar de que no tiene competencia para conocer este amparo, que de acuerdo a la legislación guatemalteca debería haber sido dirigido a la Corte Suprema de Justicia o otro amparo que hay ahí a una corte de primera instancia.
Candidato Arévalo, ¿considera usted que esta petición de los partidos políticos surge tras el sorpresivo pase al balotaje de su partido, el Movimiento Semilla?
Claro, es clarísimo. Los partidos que han presentado esto, que son los partidos que forman parte de esa misma clase política corrupta que desde hace 20 años se ha constituido para, por medio de las elecciones, lograr llegar a estar en puestos de acceso a fondos públicos o fondos de donde se toman decisiones que se pueden transformar en influencia, en negocios, en impunidad, en corrupción. Estos son los partidos que, precisamente porque nuestra victoria al pasar a segunda vuelta constituye una sorpresa para la que ellos no estaban preparados y que los hace ver que claramente todo este entramado de corrupción está en riesgo porque pierden todo ante un gobierno que no controlan y que no van a poder controlar.
Era el candidato a la presidencia de Guatemala, el socialdemócrata Bernardo Arévalo, quien obtuvo el segundo lugar en la primera vuelta. El balotaje de las presidenciales está previsto para el 22 de agosto. Recordemos que las denuncias que sostienen los partidos de derecha dicen que hay más de 1,000 actas alteradas. Esa cantidad representa el 0,82% de las más de 121,000 actas procesadas. En Francia, las consecuencias de la muerte de un adolescente de ascendencia argelino-marroquí a manos de la policía, que desencadenó una oleada de disturbios en todo el país, siguieron dominando el debate político. La primera ministra Elisabeth Borne abogó en el Parlamento por tomar medidas enérgicas contra los jóvenes que participaron en las revueltas y también contra sus padres. Mientras, el presidente Emmanuel Macron se reunió con más de 300 alcaldes de ciudades afectadas por los disturbios y prometió ayudas financieras, como lo cuenta Orlando Torricelli.
El mandatario francés anunció a los alcaldes un proyecto de ley de urgencia para acelerar la reconstrucción tras la destrucción de edificios, mobiliario urbano y medios de transporte. Aunque interrogado sobre los plazos, su entorno no precisó cuándo será examinado el texto. El presidente prometió también apoyar a las autoridades locales para reparar rápidamente los equipos de videovigilancia que fueron destruidos, así como una ayuda financiera para reparar las carreteras, los edificios de las autoridades locales y las escuelas, agregó durante la reunión del Elíseo. Criticado por haber enterrado en 2018 el plan del antiguo ministro Jean-Louis Borloo para los suburbios, el presidente reconoció una torpeza, aunque afirmó que no obstante había tomado numerosas medidas para impulsar la política urbana. Macron prometió trabajar durante el verano para conseguir soluciones concretas y evitar que el polvo se asiente, dijo, aludiendo a las reticencias de algunos que temen un manto de olvido, como ocurrió tras los disturbios de 2005. El último balance del Ministerio del Interior informa que fueron detenidas casi 3.500 personas, se incendiaron unos 12.200 autos y se dañaron unos 1.100 edificios, entre ellos comisarías y escuelas. El impacto en el transporte público de París y sus suburbios se calcula en al menos 20 millones de euros.
Seguimos en Francia, país que repatrió a 10 mujeres y 25 menores de un campamento que alberga a miles de personas vinculadas a los extremistas del Estado Islámico en el noreste de Siria. Ahora los detalles con Angélica Pérez.
Esta cuarta operación de repatriación colectiva evidencia la ruptura que hizo Francia en 2022 con su política de caso por caso, una política condenada por instancias internacionales como Naciones Unidas y ONGs humanitarias. Presionado por las críticas, el gobierno francés optó entonces por la repatriación colectiva de familiares de combatientes yihadistas. Hasta el momento, 56 mujeres y 132 niños han vuelto al país desde los campos sirios. Esta última decena de ciudadanas francesas repatriadas se había trasladado voluntariamente a territorios controlados por los grupos yihadistas en Siria e Irak y fueron capturadas tras la caída de la organización Estado Islámico en 2019. En Francia, toda persona adulta que viajó a dichas zonas y se quedó allí debe someterse a un proceso judicial.
Justamente las 10 adultas repatriadas fueron detenidas a su llegada al país. Los menores fueron puestos bajo custodia del Estado. Vamos a Israel, donde las fuerzas israelíes comenzaron a retirarse este martes de la ciudad palestina de Jenin, según una fuente de defensa. Esto tras llevar a cabo una de las mayores operaciones militares en la Cisjordania ocupada en años. Operación que dejó al menos 12 palestinos y un soldado israelí muerto y desplazó a miles de personas. El ejército dijo que su objetivo era destruir la infraestructura y las armas de grupos militantes. Un balance de Médicos Sin Fronteras, sin embargo, da cuenta de que instalaciones de salud han sido blanco de bombardeos. Escuchamos a Pedro Serrano, médico de urgencias de Médicos Sin Fronteras, desde Jenin.
El ataque también ha afectado a las estructuras sanitarias y ha obstaculizado la respuesta médica a las emergencias. Varios botes de gas lacrimógeno cayeron en el patio del hospital Halil Sulayem, donde el personal de Médicos Sin Fronteras lleva atendiendo pacientes con heridas de bala desde las 2 de la madrugada del lunes. Hemos atendido varios pacientes con herida de bala en la cabeza y hemos recibido 55 heridos. Las excavadoras militares han destruido múltiples carreteras que conducen al campo de refugiados de Jenin, despojándolas de pavimento y haciendo casi imposible el alcance de las ambulancias a los pacientes. Durante la incursión, los paramédicos palestinos se han visto obligados a avanzar a pie en una zona con disparos y ataques de drones. Todas las carreteras que conducen al campo han permanecido bloqueadas mientras ha durado la operación militar.
Agregar que este martes un militante de Hamas embistió con su coche una parada de autobús de Tel Aviv y comenzó a apuñalar a gente, hiriendo a 8 personas. El ataque fue calificado por Hamas como una venganza por la ofensiva militar israelí en la Cisjordania ocupada. El atacante fue neutralizado, dijeron las autoridades. Violaciones de los derechos humanos y factores de riesgo de genocidio de los pueblos originarios de Brasil. Así lo denunció la asesora de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio al presentar su informe anual este martes. Escuchamos al micrófono de Ubaldo Bravo, al director del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la Universidad de los Andes, Vladimir Aguilar.
El gran riesgo que corren estos pueblos es la expansión de la frontera extractivista en la Amazonía en general. Se puede ya hablar de una suerte de genocidio silencioso por todas estas actividades sistemáticas que están afectando y vulnerando los derechos de los pueblos indígenas amazónicos. El Alto Comisionado para las Naciones Unidas de los Refugiados van a tener que, y en general el derecho internacional humanitario, buscar una nueva categoría precisamente para todo el proceso de desplazamiento que están sufriendo algunas poblaciones y comunidades indígenas por esta expansión vertiginosa y voraz de la frontera extractivista, ya no solamente de desplazados, sino incluso en algunos casos, por ejemplo, como el pueblo Guarao de Venezuela, de refugiados derivados precisamente de este proceso de expulsión de sus territorios en otros territorios que son ajenos y distintos a los que ellos venían ocupando de manera ancestral y tradicional y de las cuales fueron desplazados.
Era Vladimir Aguilar, director del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la Universidad de los Andes. La Organización Meteorológica Mundial, la OMM, anunció la llegada del episodio del Niño. En un comunicado publicado este martes, el organismo proyecta la subida de la temperatura media del planeta por arriba de 1,5 grados entre el 2023 y 2027. Frente a estas proyecciones, algunos expertos piden prudencia, como lo señala RFI. Federico Gómez, de la Oficina para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de la OMM.
El Niño es un proceso gradual y de modo que no es tan sencillo predecirlo. No obstante, sí se espera que el Niño sea al menos de naturaleza o de intensidad normal. Igual existe un cierto porcentaje de probabilidad de que el fenómeno eventualmente se pueda retroalimentar y pueda llegar a ser aún más severo. Y esto tiene implicaciones, América Latina en particular, por ejemplo, la zona norte de Sudamérica usualmente experimenta sequías, ¿verdad? La parte norte de México, la parte sur de Estados Unidos, allí suelen observarse aumentos más bien en las precipitaciones y en las zonas de convergencia, digamos, Centroamérica, también hay regiones donde se experimenta sequías y en otras regiones, incluso en un mismo país, se pueden observar todo lo contrario, era más bien lluvias intensas, inundaciones, etcétera. Entonces es esperable que se potencie estos fenómenos extremos, no solo por el Niño, sino por condiciones, digamos, que son más calientes en promedio que lo que teníamos normalmente.
El lunes 3 de julio fue el día más caluroso jamás registrado a nivel global, según datos del Centro Nacional de Predicciones Ambientales de Estados Unidos. El promedio fue de 17,01 grados Celsius por las olas de calor que atraviesan el planeta, sobrepasando así el récord de agosto de 2016 de 16,92 grados. El volcán Ubinas en el sur de Perú aumentó su actividad con dos explosiones y la expulsión de ceniza que alcanzó poblados próximos, informó el Instituto Geofísico de Perú. Recordemos que el pasado 24 de junio, el Ubinas, a más de 5.600 metros de altitud y el más activo de Perú, entró un nuevo proceso eruptivo. Hasta aquí el informativo de RFI.
Escuche y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio. Pure Radio.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
El polémico vertido al mar del agua de la central nuclear de Fukushima cuenta ya con el aval del Organismo Internacional de la Energía Atómica, como lo cuenta Danae Rivadeneira.
Vamos ahora a Japón, donde se encuentra el jefe del organismo nuclear de la ONU, el argentino Rafael Grossi. Allí presentó los resultados de su revisión de los planes de Tokio para liberar al mar el agua tratada de la planta nuclear de Fukushima, devastada después de un tsunami en 2011. Escuchemos sus declaraciones.
The plan, as it has been proposed and devised, is in conformity.
El plan, tal como ha sido propuesto y revisado, se ajusta a las normas internacionales acordadas y su aplicación, si el gobierno decide proceder con ella, tendría un impacto insignificante en el medio ambiente, es decir, el agua, los peces y los sedimentos. Se prevé además que Grossi se reúna con autoridades japonesas antes de trasladarse este miércoles a Fukushima para visitar la planta devastada, cuyos planes de desmantelamiento durarán décadas, como explica nuestro corresponsal Gonzalo Robledo desde Tokio.
Japón tiene previsto empezar en fechas próximas el vertido de al menos 1 millón de metros cúbicos de agua que se descarta después de enfriar los reactores nucleares accidentados de Fukushima, pese a la oposición de pescadores japoneses y gobiernos gobiernos de países como China y Corea del Sur. La presencia de residuos radioactivos como el tritio en el agua que se verterá a un kilómetro de la costa de Fukushima no implica ningún riesgo, ha dicho reiteradamente el gobierno japonés. Pero las explicaciones científicas y el argumento de que arrojar el agua de las centrales nucleares al mar es un procedimiento habitual en el mundo no logran convencer al sector pesquero japonés. Se teme que el precio del pescado capturado en la zona se desplome y su mercado desaparezca, tal y como ocurrió luego del accidente nuclear de 2011 que obligó a evacuar 150.000 personas, vació grandes extensiones de la provincia de Fukushima, colapsando su producción pesquera, agrícola y ganadera. En países vecinos como China y Corea del Sur, donde se revive periódicamente el sentimiento antinipón por la colonización japonesa sufrida en la primera mitad del siglo pasado, el vertido es visto como un abuso que no se puede permitir. La percepción de que Japón está usando el Pacífico como un vertedero particular circula en las redes sociales. En nada contribuye a apaciguar los ánimos el hecho de que el vertido tendrá lugar a lo largo de las siguientes 3 o 4 décadas que se necesitan para desmontar la central accidentada. Desde Tokio, para Radio Francia Internacional, les informó Gonzalo Robledo.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y la invitada de Jordi Batallé en esta ocasión es la ex diputada franco-argentina Paula Fortaleza.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En tiempos en que la humanidad atraviesa momentos difíciles a causa de la crisis climática o guerras como la de Ucrania que desestabilizan la paz mundial, el arte y los artistas deben implicarse en la solución de los problemas de nuestra sociedad. Esta es sin duda la opinión de nuestra invitada de hoy, la franco-argentina Paula Fortaleza, quien acaba de abrir aquí en París la Galería Artivistas, dedicada al arte comprometido en América Latina. Muy buenas tardes, Paula.
Buenas tardes.
Bienvenida a Radio Francia Internacional. ¿Cuál crees que es la razón, Paula, por la que el arte latinoamericano es mucho más comprometido que lo es en otros lugares? ¿Quizás porque por la juventud de esos países o de sus democracias?
Sí, yo creo que los pueblos latinoamericanos han atravesado experiencias históricas muy duras. Las dictaduras, crisis económicas, crisis políticas. También hay muchas luchas que se llevan a cabo de los pueblos autóctonos, de las mujeres en sociedades que son muy conservadoras societalmente. Entonces eso forjó un perfil de artista muy comprometido, muy luchador, y esto se ve en la estética que ellos forman, ¿no?
No solamente artistas plásticos, músicos,
sí, todo actores. Tipo de artista, y es un arte también que va hasta las calles. Es un arte que se convierte en afiche, que se convierte en mural, que se convierte en pancarta para acompañar a las movilizaciones, y se desarrollan, por ejemplo, técnicas de reproducción también baratas para que estas imágenes puedan ser utilizadas por todos y puedan verse como mensajes de lucha, ¿no?
Permíteme, Paula, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido aquí en París en 1986, un poco por casualidad, ¿no? Porque tus padres argentinos estaban trabajando aquí en París.
Absolutamente, sí. Tengo orígenes franceses más lejos, o sea, como todos los argentinos, tengo orígenes italianos, españoles, franceses, marroquíes. Es como un melting pot. Y bueno, eso me vuelve muy orgullosa y muy abierta también a diferentes culturas.
Aquí en Francia vas a trabajar como asesora del primer ministro en materia de transparencia de datos y también de transparencia del gobierno. Ese quizás es el gran desafío de la clase política, que la transparencia sea mayor.
Sí, yo creo que es el primer paso para obtener la confianza de los ciudadanos, que es lo que falta hoy en día. Se quebró completamente la confianza en la palabra pública. Es por eso que yo busco otras maneras de vehicular causas, mensajes, que llamen más a, digamos, a la emoción, a la sensibilidad, y que puedan llegar a un público más amplio. Un público que ya no escucha la palabra pública, política.
Los medios de comunicación se han diversificado, quizás ahora es mucho más difícil esconder ciertas cosas, ¿no?
Sí, también con las redes sociales, ya hoy todo lo que se esconde, se miente en política, a los días sale a la luz, y eso es algo positivo, creo.
En esa lucha te vas a presentar en 2017 a las elecciones con el partido de Emmanuel Macron, que estamos viendo en las imágenes, Francia en Marcha, y vas a ser elegida diputada. Imagino que fue un momento emotivo para ti, Argentina, de pronto ser representante de los franceses.
Sí, siempre es un honor, y la verdad que no es algo que yo tenía proyectado en mi carrera. Eso es algo que siempre le voy a dar como positivo a Emmanuel Macron, es que amplió el espacio político, le dio oportunidades a personas que venían de la sociedad civil, que no eran militantes políticos.
Profesionales,
¿no? Exactamente. Y entonces entraron muchas mujeres, muchos jóvenes, gente que venía de asociaciones con otros perfiles, y eso me permitió a mí y otras personas también poder participar, digamos, en la redacción de la ley.
Por supuesto. En las últimas elecciones, Emmanuel Macron perdió la mayoría absoluta y quizás algo del aura que lo llevó al poder. ¿Qué es lo que te llevó a dejar su partido? Quizás ese desencanto.
Sí, hubo una decepción ligada a la falta de ambición sobre el plano de la transición ecológica, la falta de ambición sobre el plano democrático, también de apertura a la participación ciudadana, y la falta también de resguardo de las libertades individuales, de las libertades públicas, que es algo que vemos hoy en día en estos últimos días en Francia.
Terrible. Sí. El titular del diario argentino Página 12 ayer rezaba: furia en Francia por el asesinato de un joven de 17 años a manos de la policía. Las cosas se están complicando, ¿no?, para el gobierno de Emmanuel Macron.
Sí, sí, claro, tiene menos base política para avanzar. Antes avanzaba de manera arrolladora con sus programas, sus políticas públicas. Hoy en día tiene que negociar mucho con los republicanos, con su fuerza a la derecha, y por eso las propuestas también se van cada vez más a la derecha. Y sí, la verdad que lo que sucedió estos últimos días muestra que esa protección de las libertades individuales, esa protección de las libertades públicas, no tuvo lugar estos últimos años y lleva a que sucedan estos acontecimientos terribles.
Después de haberte presentado a las municipales por un distrito aquí en París, dejas de momento la política para dedicarte a tu pasión, el arte, pero sin olvidar tu compromiso político, ¿no? Esa es la razón que te lleva a abrir la galería Artivistas.
Claro, eso es lo que a mí me fascinó de los artistas de América Latina, es que eran tanto artistas como activistas, ¿no? Artivistas es la junción de esas dos palabras.
Un neologismo que pronto va a la Academia de la Lengua Española, seguramente va a
admitirlo. Exactamente. Y entonces acá lo vemos, todas las obras tienen muchos colores, mensajes muy fuertes y dan ganas, ¿no? Dan esperanza, dan ganas de actuar. Entonces a mí me parece que eso es algo contagioso y que es como mucho más poderoso quizás que un discurso político.
El equipo de Artivistas es esencialmente femenino. La igualdad de géneros es otro de los combates que pretende llevar a cabo Artivistas.
Sí, claro, es uno de los combates principales. Y en todo tipo de lugar, el tema de cómo nosotros tenemos decisión sobre nuestros propios cuerpos, el tema de, por ejemplo, cómo somos iguales que los hombres en el plano profesional, en el plano en términos de salarios, de ingresos, en términos de respeto en las relaciones tanto personales como públicas. Son todos diferentes aspectos que se pueden ir tratando a través de la estética, a través de las imágenes, a través de las palabras y los mensajes que se usan en estas obras.
El combate de las mujeres en estos últimos años ha avanzado muchísimo, pero también se sienten signos de involución. Estoy pensando en las leyes del aborto en Estados Unidos, por ejemplo, están siendo discutidas. Hay mucho que hacer todavía, imagino.
Hay mucho que hacer. Y bueno, yo seguí muy de cerca los debates en Argentina para la ley sobre el aborto, justamente. Y ahí todos los artistas e ilustradores estaban muy implicados, eran como actores mismos de esas manifestaciones y hicieron un número infinito de imágenes y de obras que se veían en las redes sociales y que estaban hechas para darle fuerza a los manifestantes, para también influir sobre los políticos que iban a tomar las decisiones, sobre los diputados, los senadores que tenían que votar. Era un arte muy poderoso.
Por supuesto. El que la galería esté situada en una antigua farmacia no es nada anodino. Necesitamos remedios para nuestros males sociales.
Sí, absolutamente. Es como un guiño, la verdad. Y nosotros guardamos los muebles, guardamos algunos objetos, unos como libros de farmacéutica, un documento que es el dictamen de los farmacéuticos, y entonces que explica todos los, digamos, las cosas que hay que hacer y lo que no hay que hacer, y lo transformamos en algo aplicado al arte, y era casi los mismos dictámenes, los mismos valores que queríamos, digamos, defender. Entonces es el cuidado del otro, es tratar de hacer bien a los demás, hacer bien a la sociedad, y todo esto con mucha empatía, ¿no?
Voy a venir con una receta a ver qué podéis darme contra los males sociales.
Exactamente.
La exposición actual la firma la ilustradora argentina Fernanda Cohen, uh-huh. Que vive en Nueva York, por cierto. Tiene un trabajo muy interesante sobre la protección de los pájaros, ¿no?
Sí. Es una exposición que organizamos con la LPO, que es la Ligue pour la Protection des Oiseaux, es la asociación acá en Francia que protege a los pájaros. Y eso nos va a gustar mucho, trabajar con asociaciones, con fundaciones para defender diferentes causas. Y la artista que está exponiendo es Fernanda Cohen, y ella hace unos collages magníficos donde trabaja con tinta china. Y fueron los pájaros que ella vio en Argentina cuando estaba en el confinamiento, estaba en su casa de campo y tuvo mucho tiempo, como todos nosotros, y se volvió. Claro, y se descubrió una obsesión por los pájaros, se hizo 40 pájaros que están todos expuestos en una pared. Es una visión magnífica, les recomiendo que lo vean.
En las minas de carbón se utilizan pájaros para detectar gas o falta de oxígeno. Si se muere el pájaro hay que huir rápidamente. Si desaparecen los pájaros, nosotros somos los próximos, ¿no?
Sí. Sí, eso es cuando uno tiene que defender a todo el mundo vivo que nos rodea, porque estamos hechos de lo mismo y necesitamos exactamente las mismas condiciones de vida que todos esos animales, claro.
¿Cómo se desarrolló la inauguración de vuestra galería? Hubo mucha gente. ¿No vino alguna vecina mayor con una receta pidiendo algo también? ¿No?
Sí, la gente del barrio sigue entrando pensando que todavía es la farmacia. Fue un muy lindo evento. Hubo una mezcla de poblaciones, gente con la que yo había trabajado del mundo de la política, del mundo más de la diplomacia, artistas, gente joven, gente del barrio. Fue una mezcla muy linda y es exactamente lo que queremos lograr, mezclar el mundo político, público, con el mundo artístico y ver qué magia puede suceder ahí.
En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el 35 de la Rue Blanche, aquí en París, no lejos de la colina de Montmartre, para visitar esta galería, la galería activista que dirige nuestra invitada de hoy, Paula Forteza. Muchísimas gracias, Paula, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Suel Kedir y Jérémy Boucher, quienes han ocupado de la realización del programa, y también saludar, por supuesto, a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de toda América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes.
Mood d'œil avec Olivia Merilati. Varnish la
la piscine.
Petite break sur une île, elle le prend en otage. Sa première découverte, je la sens en extase. Ses habits tombent sur ses yeux, c'est l'automne avant le striptease, comme promis dans le contrat.
Fatoumata Diawara. Kimi Djabaté.
Jelenye, kanu joko jelenye.
RFI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.